Buenos días, hermanos. Para recordarlos que no soy Bill. Bill está allá. Or Brigham. Entonces, la traducción esta mañana tal vez cometeré errores. Entonces, mil disculpas por eso, pero gracias por estar aquí y por tu atención durante nuestra adoración a nuestro Dios. Buenos días. Es excelente estar aquí. Se ve que el número de personas que están aquí es un poco bajo. Nosotros estamos muy agradecidos de practicar las reglas de sanidad y después de los servicios vamos a reunirnos afuera del edificio y tenemos excelentes noticias. Un bautizo esta mañana de Blake Winslet. Los enfermos, tenemos una lista de enfermos. Chester Frass está en ella. Hay un correo en el boletín acerca de él. Y él sigue recuperar, pero por favor llámale si puedes, Chester Frass. Y Louis Sword, la madre de Teresa, y por favor recordar. Lois Taylor y la pérdida de su madre. Y en el boletín semanal suele enviamos cada miércoles y no estás recibiéndolo, tal vez tu correo electrónico no está correcto en nuestros recuerdos y no te quieres perder la oportunidad de saber qué está pasando en la congregación. So, por favor, diga algo a Danny para arreglarlo. Hay clases esta noche por Zoom. Y tenemos miembros nuevos. Rush y Michelle Dawes y sus hijos. No sé si ellos están aquí esta mañana, pero si los veas, por favor, darles un saludo. Con eso, déjanos empezar a adorar a nuestro Dios. Buenos días. La lectura será del Evangelio de Juan primero. Capítulo 35 hasta 51. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tiene el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a verlo, que lo seguían. Les preguntó, ¿qué buscan, Rabí? ¿Dónde te hospedes? Rabí significa maestro. Venga a ver, les contestó a Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de Jesús, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita, a quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Oremos. La profundidad de sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué tan indiscutibles son los y tus caminos tan profundos? ¿Quién has sabido la mente de nuestro Dios y quién te guías, Dios? ¿Quién te ha dado algo que necesita recompensa? De ti y a ti son todas las cosas. Gloria a ti, sea tu nombre, para siempre. Amén. Alabado sea a Cristo Jesús nuestro Señor, declarado el Hijo de Dios con poder, por la resurrección de la muerte. Por el mismo poder, a los que creen en Cristo, han recibido esa misma promesa, que nosotros también serás levantados de la muerte. Padre, nos estamos reunidos esta mañana para recordarnos de las promesas que tenemos en Cristo y la gracia que nos ha dado a cada uno de nosotros según tu voluntad, para que llamamos en tu nombre santo para tu gloria. Pero Padre, vivimos en un mundo corrupto, un mundo caído, en lo que muchos tienen dudas sobre tu existencia, porque el mundo es oscuro. No tenemos que mirar lejos para ver a los políticos del país, del entrenamiento del país, para ver que hay pecado en el mundo que deja manchas. Y vemos el reino del mundo. Pero, Padre, vemos también a ti y sabemos que eres muy grande que los que están en el mundo. Y aún el mundo es malvado y hay los que tienen la mente corrupta. Oramos ahora, sabiendo que no hay condena en los que ya están en Cristo, los que han escogido de pertenecer a Cristo. Cristo, nuestra confianza está en Él, no en los líderes del país, o a los que tienen voces muy altos, pero nuestra confianza y esperanza es en ti y en el mensaje que nos ha dado, que nos da esperanza y confianza, que las cosas que padecemos son muy breves, porque has preparado una vivienda eterna para nosotros, una confianza para llevarnos por medio de los desafíos que enfrentamos, porque todas las cosas andan juntos para los que creen para lo bueno, porque Padre nos ha llamado a ser santo como eres santo. So, Padre, por favor, ayúdanos a cambiar nuestras vidas, a no ser conformados al mundo, este mundo tan lleno de pecado, pero danos un espíritu de humildad para vencer la maldad en el mundo, porque tú sabes lo mejor para nosotros y ayúdanos a encontrar una manera de poner al lado nuestro orgullo para dar nuestras vidas a ti, para recibir las bendiciones de ti, un Padre que ama. Ayúdanos a amar sin hipocresía, sirviendo nosotros unos a los otros. Y te pedimos tener un corazón que ve las preferencias a los demás más importante que los de nosotros mismos. Ayúdanos a volver a una forma de vida después de la pandemia, que podemos adorarte que en una manera mejor que ahora misma, y vemos ahora las fallas de tecnología y queremos juntarnos y reunirnos para ayudarte juntos cuando tengamos la oportunidad para hacer un bendito para los demás, o bendición para los demás, y usar la oportunidad ahora para alcanzar relaciones más profundas con nosotros mismos ahora. Por favor, cálmense los temores que tenemos, y danos tranquilidad de todos los malos de políticos, de económicos, de todos a nuestro alrededor, para poner nuestra confianza en las cosas que son eternas, porque nos ha dado eternidad y no de las cosas de este mundo. Que nuestra confianza es en la resurrección de muerte que tenemos, para saber que Cristo dio su vida para nosotros, pero resucitó y reina ahora con autoridad y poder. Y oramos y pedimos que pongamos nuestra fe en eso y comportarnos en una manera que da tu gloria. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera canción está en la pantalla. Vamos a cantar el primer y el último versículo o el verso de eso. El primer verso dice que me he llamado a ese pasaje y voy a seguirte. Aún estoy muy cansado y creo que ahora mucha gente se siente muy cansado. Pero la respuesta no es para parar siguiendo a Cristo, para darte por vencido, pero es para seguir tras Jesús y buscar la bendición del viaje que viene después de seguir a Cristo. Y algún día vamos a ser levantados. Vamos a cantar.
Acércame a ti, a luchar con la aflicción, que esta prueba me ha traído, dame fuerzas, mi Señor. Solo soy un peregrino, dale alas a mi fe, que al final del este camino me asemeje más a ti. Y tesoro de la tumba son hallados en mi ser. Al final de la jornada, a tus pies los dejaré. Yo soy un peregrino, dale alas a mi fe, que al final de este camino me asemeje más a ti.
¿Cierto? Antes de la cena del Señor, vamos a cantar Me giró el pecado. Pero el pecado fue Jesús, mostréle mi dolor. Perdido delante vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz mi buen Señor su gran rey derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó, él se fue, solo no es hoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me dé perfecto amor. Mis lágrimas nunca podrán pagar esta deuda. Aquí, Señor, me doy a ti, es todo lo que soy. En la cruz, primer vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fui ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. La cena del Señor. Si tienes tus libros, por favor, ábrelos a Lucas capítulo 1. Al final del capítulo encontramos una profecía de Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan, que fue profetizó acerca de quien prepara el camino del Dios. Y mientras Zacarías se quedó mudo por un tiempo, su madre dio luz a Juan. y empezando cuando leemos eso. Y la idea es que hay una visitación cuando Dios va a visitar su pueblo. En versículo 67, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto, a Ciro Julio, a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres de temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y cuando piensas en la visitación de Dios, es no solamente para conocer cómo están. Ya, no es solamente para dar un saludo, como nosotros hacemos a veces. Es para venir a decir, de hecho, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y estar listos de dar lo que sea necesito y aún más que ya, más allá. Hay otras visitaciones de Dios en el Antiguo Testamento, la promesa de Abraham. Luchó con Jacob y tuvo una conversación después de Abraham que tuviera un hijo. Y la destrucción de Sodom y Gomorra. Y Éxodo 2. Oyó él, el Señor, el grito del pueblo en Egipto, que significa que él vio y apareció. Y con todas las plagas que él le dio a Egipto. Pero esta visitación. Anda aún más allá que alguien pueda hacer para nosotros. Él fue consciente de una cosa que no podemos imaginarnos. Un lugar donde él estaba, lejos de Madad. Un lugar que queremos irnos algún día. Parte del pecado. Él vino para nosotros, como Zacarías dice. Hecho salvación para su pueblo, a redimir a su pueblo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hecho? ¿Y cómo lo hizo eso? Dio su vida para nosotros. Murió una muerte tan cruel. De la cruz. Y él no pudo soportar más nuestra circunstancia, que él dio todo para nosotros, a venir a este mundo para nosotros. Y cuando participemos de la cena esta mañana, déjanos recordar la visita a su pueblo y ha visitado a nosotros también. Oramos por el pan. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos por lo que has hecho para nosotros. Te pedimos que aumente nuestra fe y entender la profundidad del conocimiento de su muerte en este mundo para nosotros. Cuando participamos de este pan, ayúdanos a pensar en las cosas que fueron echadas a ti y el cuerpo que fue dado para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Debido a COVID, no vamos a pasar un plato para la ofrenda, pero hay canastas a las salidas. Si quisieras dar tu ofrenda allá y también en línea, está disponible también. Gracias. Todo a Jesús yo le rindo. Vamos a cantar después del sermón. Y antes del sermón, vamos a cantar 492, Maestro, contigo he de andar.
Maestro, contigo he de andar, encendiendo sin pecar, de mi secreto y ayudada de con todo afán de aquí. Ayúdame a animar, a vivir con muestras de amor. Enséñame a ayudar a aquel perdido a encontrarte a ti. Enséñame tu paciencia al estar en tu presencia, al hablar siempre con mi fe en confianza victoriosa, en esperanza que alumbra, voy allá en el futuro, en paz y amor que tú nos das. Contigo, Maestro, estaré.
Buenas tardes. Es una bendición estar contigo. Por favor, abre tus Biblias en Gálatas y vamos a estarnos en Gálatas por el entorno de la lección. Algunas cosas al principio, y no estoy seguro quién va a dar los comentarios más tarde, pero este es el inicio del nuevo año aquí. Aún no está enero a esta iglesia. Tiene que ver con el horario de los niños. Y la tema es el año. El año empezó esta mañana a las 8:30 de la primera de Corintios. 15, por favor, escúchalo si tienes la oportunidad para estar más vinculados en nuestras mentes de todos los hombres que obraron por el tema este año. Lo hicieron con la esperanza que estamos tener una fundación sólida mientras se adelantamos. Y el año es del agosto a agosto. Quiero predicar una lección acerca del tema hace algunos años, pero no fue tan largo. El tema fue la libertad de Cristo. Y Pablo escribió, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, continúa. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y este fue el tema. No solamente de la libertad que Dios nos ofrece, pero para mantenernos firmes y no anda a las cosas que nos esclavizan. Y este es el resumen de Gálatas, que es una carta acerca de la libertad. En capítulo 1, la libertad solo se encuentra en el Evangelio. Y por eso fue tan importante, si te equivocas a un Evangelio falso, no vas a tener libertad. Y cuando defender al apostolado por el Evangelio, no fue por su grandeza, pero por el Evangelio, para que no seas un esclavo de cualquier otra cosa que la libertad. Vemos el mismo aquí en capítulo 3 y 4, el Evangelio contra la libertad, es obtener, cómo obtener la libertad. Y en el capítulo 5, vemos la diferencia entre la carne contra el espíritu. Y ahora que ya obteniste la libertad, vive libre. Pero en capítulo 6 tenemos lecciones de si estés libre, ayudar a los demás a obtener o mantener dicha libertad. Ok, dos cosas de considerar contra la esclavitud espiritual. Una de las cosas que esclavan es seguir cualquier enseñanza que anda contra el Evangelio de Cristo. Es por eso pasó tanto tiempo para entender la importancia del Evangelio, porque nosotros necesitamos quedarnos dentro del Evangelio, porque si se sirves algo otra cosa, vas a ser un esclavo de eso. Pero no solo esto, pero de vivir en cualquier forma que se parece andar contra el Evangelio de Cristo. Cuando habló acerca del forma de vivir en el mundo, va a esclavarte lo mismo como seguir una enseñanza falsa. Y queremos leer estos versículos en 16. Okay, son tan pequeños a hoy, lo siento. Voy a leerlos de mi Biblia. A ver, 17. Digo, pues andan por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne no son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advertí, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y muchas de las ideas aquí no son nuevas. Y del 15 al 25 empezó con una declaración definitiva. Y no es like una duda, o tal vez, o quizás, es un hecho. Si vivas por el Espíritu, la carne perderá. Es un hecho. Y nos ayuda a entender que hay una batalla espiritual. El Espíritu contra la carne. Hay una batalla sucediendo. Y él preguntó, así que, ¿quién es tu comandante en jefe? Va a mostrar en qué lado estás. Si estás del lado del Espíritu, esto es lo que cosecharás. Vas a tener el amor y gozo y paciencia. Y es por eso, y sabes en 24 que has matado el enemigo, porque perteneces a Cristo, porque has matado el enemigo, ti mismo, y sus pasiones, y la carne. Y así que, si vivimos por y debido al Espíritu, continúa comportiéndote así. Pero supongo que sepas eso ahora, ya. Y muchas veces, paro después de leer al versículo 25, pero hay otro verso allá. Right, es una pregunta. Déjanos suponer que eso eres tú. Right. Con respecto a vivir al Espíritu y no tienes la carne y ha matado al enemigo, ¿qué tendrías que oír? Siguiente. Si miras al versículo 26, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Y eso ya está todo. Si estás produciendo las frutas del Espíritu, la cosa que tengas que tomar en cuenta es que no hacer esas cosas. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos o envidiarnos unos a otros. Una manera de pensar en eso muy simple es cuando buscamos de vivir así, Pablo nos quiere hacerlo con humildad. Y lo que vamos a hacer esta mañana, muy breve, vamos a platicar un poco acerca de las tres cosas aquí: atarse, desafiar a los demás y envidiar, para ver cómo no hacerlos y producir la humildad. So, ¿cómo se ve jactarse? Jactarse no supe que fue una cosa real hasta que me llevé a la iglesia. Pensé que fue una cosa buena, pero ahora es like, oh no es tan bueno. Okay, ¿qué es jactarse? La definición acerca de jactarse es gloriarse sin razón. ¿Alguna vez has conocido a una persona engreído? Y es like, wow, no tienes tantas cosas para pensar así, pero no importa, piensas así. Y, por supuesto, lo conocemos, personas así. Ellos son ansiosos para vano glorioso. Este año, hablamos un poco acerca de la gloria, pero la gloria lleno de Dios. Pero esas personas son ansiosas por gloria vacía. Y se ve un poco como me van muy, muy bien. Estoy bien. Déjanos hablar un poco más sobre yo y mí. Porque estoy haciendo cosas muy bien. Al otro día, Me hice un sándwich de peanut butter, de mantequilla, y fue like increíble. Y es like, okay, so estoy haciendo cosas un poco tonto o tonterías ahora para mostrar un punto, que cuando una persona se habla así, su luz siempre es favorable. Okay, déjame decirte todas las cosas que estoy haciendo. Y tal vez, you know, enseñé lecciones de Dios, qué tan grande, y todas las cosas que yo hice. Mira a lo que Dios está haciendo a través de mí. Y estás gloriándose. Pero no sé, es la única problema aquí. Y todos mírenme. Otro problema que tenemos aquí, que Pablo dice que desafiar a los demás es un poco como combate. Para desafiar a un combate, a una competencia con uno, para provocar, para irritar, una manera de pensar en este es desafiar a alguien más. Tal vez reconoces esa idea, es ¿por qué todavía estás luchando con esto? ¿Cuál es tu problema? O tal vez no tiene nada que ver con las escrituras, pero son juicios o opiniones personales, y déjame decirte por qué estás equivocado. Personas que desafían a los demás. Hey, todos, mírenme. Y yo sé, es un poco extraño porque ahora ustedes tienen que ver a mí porque estoy predicando. Pero las personas dicen, like, todos mírenme todo el tiempo. Y la imagen no está, todos, no solamente todos mírenme, pero todos necesitan, like, se ve como yo. Like, ¿estás luchando con eso? Oh, como, anda, I mean, déjanos cambiar eso, ¿sí? Yo nunca tuviera tener un problema con eso. Y el problema con la enseñanza ya es que no te ves como yo, y eso, por eso, es un problema y tienes que cambiar a ver más como yo. Y el problema que Pablo llamó también es envidiar. Si este es tu primera vez que estás aquí, o siempre desde que naciste, es la idea de envidiar, y todos reconocen esta idea. Lo siento, hermanos, hemos perdido el audio atrás, pero gracias a Bill nos ha dado sus pantallas o dispositivos antes de la lección, entonces podemos seguir con él, con las pantallas que están allá. So, básicamente, envidia, la definición es una sensación de descontentos anhelando las posesiones o cuidados de otra persona. Ok, ya tenemos el sonido. ¿Y por qué la gente solo mira a ella o a él? ¿Por qué Dios no me bendijo con eso? Porque la pregunta es, ¿por qué se ven todo el mundo mejor que yo? ¿Cuál es el problema de todos tres de esos? Por supuesto, yo estoy al centro de todo. Y yo soy el universo en la que todo el universo gira a mi alrededor. Y creo que es un problema con una persona que vive por el espíritu. Y por ejemplo, está matando la carne. Es una tentación para nosotros, para jactarnos de qué tan grande nosotros, o desafiar a los demás que no están en nuestro lugar, o envidiar a los que están más allá que nosotros. Entonces, ¿qué dijo Pablo acerca de nosotros para ayudarnos? Ok, no tengo mucho más versículos. Tienes que regresar a tu Biblia cuando cambio mi micrófono. Ok, creo que estamos buenos. Ok, si tu corazón, el problema de tu corazón, que luchas con jactarse, cosas que él dice en la carta, y empezó al primero. No empezó la letra con yo soy el más grande apóstol de todos. Dice Pablo apóstol no por investidura ni mediación humanos, sino por Cristo Jesús y por Dios, que levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios, nota en versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notaste cuánto tiempo él habló acerca de sí mismo o de Dios? I mean, al principio sí, okay, soy yo, pero después, muy rápido, todo es acerca de Dios y gira alrededor de Dios. Y Dios dio su vida por nuestros pecados y merece la gloria. Él estaba tratando de combatir la idea o la tentación de jactarse para entender al principio que el enfoque necesitaba ser acerca del Señor. En versículo 10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. La manera en el que lucha es para jactarse, no en sí mismo, pero en el Señor. Y al final, él dice, jamás se me ocurra, en capítulo 6, jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el alivio de personas tiene contra orgulloso es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Algo que merece la gloria, el Señor. Porque otra vez, cuando una persona jactarse en sí mismo, sabes que, no es el mejor aún en esta fiesta. Like como Andrés dijo en su charla del Señor, el Señor nos visitó y alcanzó cosas increíbles. So, entonces, si quisieras jactarse en el Señor o la cruz del Señor, tal vez no tienes ese problema. Tal vez luchas que el hecho que personas a tu alrededor no se comporten como tú. Y tenemos que entender cómo edificarnos unos a otros. En Galatas 2, empezando en versículo 6, él se conoció a Pedro en versículo 6, dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlos a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados calumnias, a reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano, Barnabé y mí, el señor de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y a ellos a los judíos. Ok, cuando Pablo salió, tienes que dar, you know, toda tu historia personal y arrepentirse de todas las cosas que has hecho. Y después tienes que ser un pescador como yo, y ser en el barco como con Jesús, como nosotros. Y si no puedes hacer eso, no podrías ser un apóstol. No fue así con Pedro. Ellos no tienen el estándar de sí mismo para ser un apóstol. De hecho, ellos le edificó a Pablo para hacer la obra. Y en la manera en la que escribió en capítulo 5, 13, dice, les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y la manera en que necesitamos batallar es con amor, sirviendo. Y si te luchas con la idea que personas no se ven como tú y tienen que cambiar, la respuesta es amarlos, edifíquenlos, servirlos, y no para cambiarlos en tu imagen. Y no importa lo que ellos se ven como, es más acerca de Dios y la imagen de Dios. Y cuando terminó la letra, él dijo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben reservarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Y tienes que tener humildad en todo, pero no, like, tengo la idea que tenemos que arreglar y ayudar nuestros hermanos, pero estamos equivocados cuando no hacemos la obra como nosotros, como estándares. Y si no tienes, you know, 6 pies y 2 pulgados y no estás, I don't know, caldo, no tienes ser cristiano. No es la imagen o el estándar de todos. Necesitamos buscar maneras de edificarnos unos a otros para restaurarnos con una actitud humilde, con amor. Y tal vez la primera dos o los primeros dos problemas no son los tuyos. Pero tal vez es con la envidia. ¿Qué necesitas hacer? Tenemos que entender a apreciar a los demás. Y cuando Pablo dijo las respuestas de los cristianos cuando ellos se enteraron, cuando Pablo llegó a ser un cristiano, ellos no fueron celosos. En el versículo 24 del primer capítulo, él dice, y por causa mía glorificaban a Dios. Y en capítulo 3, versículo 26-29, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes no son solo uno en Cristo Jesús. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y cuando envidias a alguien más, ves algo que alguien tiene que no tienes. Now, la manera en que batallamos contra esto es no, you know, negar que ellos tienen talentos. Esta vez aprecian que ellos tienen talentos Y la verdad es que alguien siempre va a tener algo que no tienes. Y una de las cosas que vemos que Pablo está haciendo es para animar a los demás y apreciar los que tienen talentos. No es un secreto. No es un secreto que muchas de las otros hombres que predicar aquí lo hacen mejor. Y no solamente diciendo es porque una persona que me dicen, oh, no es tan mal. No, es un hecho. Estoy muy agradecido tener las mentes de los hombres que hablan aquí, de su sabiduría y habilidades. Doy gracias a Dios por hombres así. Y le doy gracias a Dios porque de hecho estoy agradecido. Pero si no, tal vez estaré tentados con envidia porque y con preguntas por qué no tengo lo mismo como ellos. Si no estamos dando gracias a Dios, vamos a caernos en envidia. Y al final de la carta, él dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa no es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma y sobre Israel de Dios. Y la razón que todo esto es importante para entender todo cuando tratamos de vivir en el Espíritu es porque el mundo está haciendo algo diferente. Y you know, algunos puntos que he oído durante los hilos que tengo del mundo es que you know, tú y tu libertad es más importante o valioso que alguien más. Entonces, si hay un enfrentamiento y tienes que desafiar eso, y tienes que corregirlo o enfrentarlos, tienes que hacer lo que quiera para asegurarte que tu libertad es lo más importante en las noticias, en el entretenimiento. Eso dice el mundo, según el mundo. La manera que tienes que enfrentar fuerza es con más fuerza, más grande, más duro. El mundo te dice que tener la verdad va a justificar cualquier acción extrema. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes tener confrontaciones en tu cara, es decir, o explotación de todos los días. ¿Por qué? Eres el más importante, lo más importante del mundo. Y tienes que desafiar cualquier cosa que te hace parecer pequeño o insignificante. Si hay alguien que te hace parecer pequeño, tienes que desafiarlos porque, qué increíble. Eso es la enseñanza del mundo. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto? Ok, tres puntos finales y acabaremos. So, para cultivar la humildad o la mansedumbre, tienes que reconocer que no, tú no eres la meta. ¿Sabes eso? No soy la meta, Cristo es. Y cuando pienso en los demás, para ayudar a todos tres, cuando tengo las tentaciones de jactarme, y mírame ahora, no soy la meta. ¿He alcanzado Cristo? Y si la respuesta es no estoy terminado. No soy, no eres la meta. Personas, no tienes que creer lo mismo en tu políticos o de tus pensamientos. Cristo es. Y no tienes que desafiar porque ellos, ustedes tienen acentos diferentes que nosotros. No, no soy el meta. La manera en que hablo no es la meta. Cristo es. Y cuando tengo la tentación de envidiar a los demás, los demás no son la meta. Hay personas que aprecio, pero no eres mi meta. Cristo es. Entonces, por todo, tengas en cuenta la manera que cultivamos la humildad es para recordar cuál es la meta. Y eso es Cristo. La segunda idea, tenemos que considerar las necesidades de tu hermano, como oró nuestro hermano Danny. Y hay una idea que humildad no es para pensar menos de ti, pero en pensar menos acerca de ti. Y te digas, mañana vas a pensar en las necesidades de alguien que no puede ser a ti mismo. Alguien más. Tienes que considerar las necesidades de alguien más. No puede ser ti. Por un día que vas a considerar tus necesidades durante todo el día. Y entonces después voy a tratar de hacerlo que dos o tres personas o más. Imagínate que como un cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos esa idea. ¿Deberíamos considerar nuestras mismas necesidades? No. Es porque alguien más considerara nuestras necesidades. Es un modelo de perfección. Es como nosotros podemos cultivar la humildad. Y el último punto, y lo siento, es un punto de Dud, y lo siento, Andrés, no sabes cómo decir Dud. Pero cultivar la humildad, que ustedes han sido salvados por gracia. Y cuando tienes que o quieres adaptarte acerca de ti mismo, recordar la gracia de Dios. Si tienes un trabajo, es solamente una oportunidad que Dios te permite. Todo lo que estamos y somos es por Dios y de Dios, que aún físicamente, no solamente espíritu, que vemos. Recordar cómo Él ha extendido la gracia a ti. Y recordar que no tienes la oportunidad de jactarse de ti mismo o desafiar a los demás. Recordar que Él tiene gracia para para ellos también. O cuando piensas que tú no eres tan grande como alguien más, o no, recuerda que Él murió en la cruz para ti. Yo sé que esta lección es un poco más por los que viven en el Espíritu, como dice en Galatas 5, pero no eres un cristiano. Ahora eres la meta en tu vida, la fruta de todo, de paz, de amor, no va a tenerlo. Adivino que muchas de tus conversaciones, usted sea al centro de todo. ¿Y cómo te anda? ¿Cómo te va todo? Esa idea de vivir una vida según el Espíritu, recuerda cómo empezamos. Es acerca de la libertad y Dios dándote libertad. Tenemos que separarnos de nosotros mismos sin orgullo, sin jactarnos. Según capítulo 3, Dios nos ofrece la gracia a través de las aguas del bautismo. podrías tener esa fe y esa gracia. O tal vez has ido dando frutas, pero no tienes la oportunidad ahora a causa de jactarse o envidiar la belleza de la gracia de Dios. Es puedes cambiar hoy, pero tienes que hacer algo. Haz algo. Cambia. ¿Por qué Dios nos permite? Si nosotros podemos ayudarte, por favor, ven acá. Mientras cantaremos.
Le rindo todo, ser yo se le doy. Yo le amaré y confiaré en su presencia vivo. Yo rindo todo. Yo rindo todo. Todo ti Salvador mío, yo rindo todo. Todo a Jesús yo le rindo, me arrodillo en sus pies. Los seres mundanos dejo, tómame Jesús ahora. Yo rindo todo, yo rindo todo. Yo to a ti, Santo mío, yo rindo todo.
Gracias, Bill, por tu lección. Dos veces, buen trabajo. Mencioné al grupo más temprano. ¿Qué haría el efecto si hacemos eso en la plenitud de las Escrituras? Y creo que tener un impacto acerca de nuestra unidad. Y quiero mencionarte algunas cosas para cerrar acerca de cosas que estamos tratando de hacer como un grupo. Hay muchas razones para continuar a trabajar juntos como uno. Por favor, tienes y tengas una idea qué clase quisieras seguir después de las clases. Todo es nuevo. Sepas lo que vas a hacer y hay materiales atrás, por algunas de las clases atrás. Y la segunda cosa es que empecemos a un programa de lectura del año y hay material atrás. Y recuerda alguna cosa, si leas Juan capítulo 20 esta semana, estás en el camino. Y vamos a compartir más tarde para unificarnos. Aprecio Bill, mencionó que el verso principal del tema hoy es una lección que es un desafío para nosotros en la primera de Tesalónicas 15. So, se me olvidó de lo que fue anunciado esta mañana, pero es increíble y nos lleva a gozo para entender acerca de Blake esta mañana. Vamos a orar y despedirnos después afuera y por favor quisieras quedarte un poco más para que podamos conocerte más. Ok, vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos de acudirnos a ti en en el primer día de la semana. Y reconocimos que eres el creador de todo lo que es bueno. Y sabemos que todo gira a tu alrededor. Y queremos avanzarnos en nuestro servicio a ti y a respetarles del enemigo a través de tus bendiciones y gracias por humildad mientras trabajamos y te pedimos que nos ayude para jactarnos solo en ti y para edificar a los demás y estar agradecidos de sus talentos y contribuciones. Ayúdanos, Señor, para ser valiente mientras enfrentamos las luchas del mundo. Y mientras fijemos nuestros ojos en ti, en los cielos, para estar juntos contigo al final de este camino. Y te damos gracias por Blake Gaskin, decisión de dedicarse a ti, a tu servicio con bautismo, y ayúdanos a edificarle en su camino. Mientras el día hoy, por favor, cuídanos y denos sabiduría y conocimiento mientras caminamos en el mundo para reflejar tu gloria más ahora que en el pasado. Pedimos todo esto en el nombre de